Estás escuchando El Dollop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema.
Qué bonito. El tema de hoy es muy acorde al día de hoy. El día de hoy es el Día de los Inocentes.
Oh my God, ok. Entonces
va a estar padre. El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey. ¿De qué se va tan?
Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
...1820 y 1829. Los primos Philip Arnold y John Slack nace cada uno en ese año en el condado de Hardin en Kentucky, cerca de Elizabethtown.
Okay.
Elizabethtown es donde nació Abraham Lincoln.
Ah, no sabía.
Dato extra que no sirve a nada, pero bueno. Fueron criados como agricultores y luego ambos se unieron al ejército para luchar en la guerra de México y Estados Unidos.
Santana y todo eso.
Ajá. Slack afirmó que caminó hasta México para enlistarse, lo cual me parece ridículo caminar desde Kentucky hasta México.
Está bien pinche lejos.
Pero luego me acuerdo que México se acababa más arriba en esa época.
Sí,
y es de...
Sí, no fue tanto. Ajá. Creo que estaba ahí en 15 minutos.
Arnold se unió un par de meses después que su primo y ambos vieron acción y luego fueron dados de baja honorablemente. Entonces les sirvieron bien a su ejército. Slack salió un año antes que Arnold y se regresó a Elizabethtown. Y se convirtió en el alguacil y fue el alguacil del pueblo por un año más o menos. El oro fue descubierto en California en 1848.
Yo creí que desde los egipcios usaban el oro.
En California no, porque ellos estaban en Egipto.
Ya.
Ajá. No fue hasta que llegaron los egipcios a California que se descubrió.
Esta madre está bien vergas, ¿eh? Rescárvenle, está bien vergas.
No me citen en eso, pero eso es canon ya. Y empezó toda la fiebre de oro, el gold rush, que se hizo un desmadre. Para los que no saben de qué se trata, pues descubrieron oro y estaban un chingo de gente se fue ahí. Ok, entonces vamos a ser ricos porque hay oro en California.
Sí.
Y empezaron a llegar así el acampar al lado de los ríos para limpiar el agua, a ver si sacaban oro. Vas a escarbar en minas y todo.
La balada de Buster Scruggs.
Ándale.
Está ahí uno que anda justo en la fiebre de oro. Están los 49ers. De ahí
exacto.
Son.
Creo que el personaje del capataz de Toy Story 2 también tiene que ver con
la
fiebre del oro. Entonces John Slack dejó su trabajo y se dirigió al oeste. Su primo, Philip, también se dirigió allá después de que fue dado de baja del ejército. Ambos llegaron a los campos de oro, minaron con poca suerte, no les fue chido. Y luego a principios de la década de 1850 se toparon. O sea, cada quien andaba por su lado.
Ay, sin creer.
Se toparon y fue de, güey, qué pedo, primo. Y ya se quedaron juntos. Se asociaron en la minería hidráulica en el condado de Yuba y conocieron a un hombre llamado Asbury Harpending. Harpending trabajaron ahí juntos en unas cosillas y Harpending terminó convirtiéndose en un güey muy cabrón. Empezó a financiar muchas cosas. También estaba toda la minería y todo eso estaba empezando a explotar como negocio en Estados Unidos.
Okay.
Entonces él era como...
Era el Steve Jobs de metales preciosos.
Ajá, es que el güey era como, si te vas a leer su vida, como empezó como explorador, aventurero, cosas así, y luego...
The good old days.
Luego se volvió banquero prácticamente, güey, inversionista, inversor. En 1854, Arnold regresó a Kentucky con algo de dinero, que se ganó en las minas, supuestamente, seguramente, porque se compró una granja, se casó, formó una familia y guardó algo de... Si tú te decías, en su guardadito ahí abajo del colchón.
Abajo la cama, sí.
Luego regresó a San Francisco con la meta de hacer más dinero.
Ew. Y no, ¿sabes qué? Antes no lo guardaban abajo del colchón. Era adentro de la chimenea.
Sí, es cierto. Ajá.
Adentro así. Lo aprendí eso por Red Dead Redemption.
Y luego, ¿cómo era lo de los zapatos también? Había algo ahí, ¿no? Que guardaban cosas en los zapatos.
¿En la suela de dormían?
No, no. O sea, cuando te dormías, te quitabas los zapatos y guardabas tus cosas en los zapatos. Tus cosas de valor.
¿Para qué?
Tú me contaste eso, güey.
Puta madre, no me acuerdo. Ahorita me va a llegar.
Ok. Pero no me acuerdo si lo hacías tú o lo hacía la gente en general.
No, eso lo hacía yo. Cuando me quedaba a dormir en casa de personas.
Yo creo que había una razón más importante.
No. Es que cuando me quedaba a dormir en pedas o así en lugares, echaba todo en mis zapatos.
Ok.
cartera, reloj, todo lo que trajera en el zapato y ahí estaba. Entonces ya nomás tenía que agarrar mi zapato.
Entonces es información valiosa, pero es idea tuya.
Es, ¿no? Es un life tip. No, no un tip histórico.
En 1870, un hombre llamado James Cooper trabajaba como asistente de contabilidad para Diamond Drill Company, que fabricaban taladros y brocas con cabeza de diamante. Después de un tiempo se convirtió en el contador. O sea, ya después pasó de auxiliar a contador, ya se hizo el chingón. Tenía más o menos 40 años. Parecía muy interesado en los diamantes de calidad industrial que mantenían las perforadoras en funcionamiento. Porque hay que especificar que pues, un diamante o una broca de diamante no tiene el mismo valor falso e inflado que un anillo de diamante.
Eso es lo que iba a decir. O sea, está súper inflado por The Wars lo que vale un diamante. Porque si no, hubiera sido mejor y si vendemos los pinches brocas, güey. No van a estar buscando oro.
Sí, porque son son gemas sin cortar y sin el proceso del diamantito. Nomás usan el material como mineral.
Y sin la sangre de niños africanos.
También. Parecía muy interesado en los diamantes de calidad industrial que mantenían las perforadoras en funcionamiento. Se interesó tanto como para leer todo lo que pudo sobre el tema. En algún punto, Cooper se hizo amigo de Arnold E. Slack. O sea, se hizo amigo de estos dos primos. Y les enseñó una bolsa llena de diamantes sin cortar. Se cree, no se sabe, no se sabe si es verdad o no, pero que este güey, o sea, Cooper, el contador, como que los agarró de la compañía sin permiso. O sea, se los chingó.
Ok.
O sea, tú te chingas grapas en tu... Así, te chingas plumas en tu oficina. Esta vez se chingaba diamantes. Entonces Arnold agarró los diamantes, los mezcló con otras piedras sin cortar. Con rubí, zafiros y granates.
Ah, nomás.
Y que le compró a unos nativos en Arizona. Entonces las metió ahí en un saquito y todo. Tomaron su pequeña bolsa de gemas los dos primos. Se dirigieron a la oficina de George Roberts, un destacado empresario local. Arnold había trabajado anteriormente para Roberts como explorador, porque digo, es esta gente que estaban literal descubriendo minas. Entonces te decían, ok, güey, tú vas a explorar allá a ver si encuentras una mina y luego ya mandamos gente a que abra el pedo, ¿no? Era así como platicamos con el pedo de Hugh Glass de que iban los exploradores y mataban.
Sí, sí, eran castores, pioneros de. Para,
o sea, cara,
pero, las venas ajá, para exacto. Decir, aquí hay una, hay que darle.
Hay un caso muy famoso que se menciona aquí, nomás del nombre, pero es la beta de Comstock. Que ajá. Ese pedo fue cuando encontraron un chingo de plata en Estados Unidos. Y se hizo también...
Comstock, como el de...
Como Bioshock. Bioshock Infinite. Ajá. Entonces Robert era de esos güeyes que veía una oportunidad de negocio y en chinga le entraba. Arnold y Slack aparecieron una noche en la oficina de Roberts. Y llegaron así como si estuvieran... Así como si la intemperie los hubiera golpeado. Acá llegaron todos jodidos con la pequeña bolsa de cuero. Le dijeron a Roberts que lo que había dentro era de gran valor y que su intención era ir a depositarlo al Banco de California, pero estaba cerrado. Llegaron ya anoche. Y luego estaban como que no le querían decir que había en la bolsa. Y luego Arnold nomás de repente se le salió a decir que eran diamantes en bruto.
Ok.
Como que nomás dijo, no, es que son diamantes en bruto, güey. Y cuando...
Y tamales, los... diamantes en brutos. Y tamales. Dije, diamantes en brutos, que decir tamales. Es puro tamal. Nomás tamal, son tamales, tamales. Rojo, de rojo en bruto.
Mira, son tamales de rojo, de verde, diamante, de dulce.
Rubí, zafiro.
Ajá. Y cuando les preguntó, no le dijeron dónde los habían sacado. Nomás dijeron, no, o sea, andábamos explorando en un territorio que es de los nativos. Ahí nos encontramos este pedo, ¿no? Cito. Roberts estaba muy entusiasmado con nuestro descubrimiento y nos prometió a Slack y a mí que lo mantendría en profundo secreto hasta que pudiera explorar más el país y determinar completamente el alcance de nuestros descubrimientos. Pero pues la neta, Arnold y Slack eran buenos para engañar gente y manipularlos y le hicieron jurar a Roberts que no se lo diría a nadie, sabiendo que eso lo haría decirle a todo el mundo. Oye, encontramos diamantes en territorio nativo. No le digas a nadie, güey. Por favor, neta, güey. Secreto, güey. Neta, no le digas a nadie. ¿Me lo prometes?
Te lo prometo, pero ¿le puedo decir a mi esposa? Es que es mi esposa.
No. Le tengo que decir todo a mi esposa, güey, ¿no?
A mi perro.
A tu perro, güey.
¿Qué tal a Joaquín con el que juego póker en el bar? Ese güey siempre está pedo, se le va a olvidar después de que le diga.
Mira, Joaquín sí, güey. Yes. Te confío más en Joaquín que tu esposa y en un perro. Porque son los 1800. Tan pronto se fueron al roll de Slack de la oficina de Roberts. Roberts llegó con el fundador del Banco de California, William C. Ralston, a decirle que hey, estuvieron diamantes. Ralston era un famoso hombre adinerado de la costa oeste, construyó hoteles y molinos, invirtió en un chingo de cosas, incluida la beta de Comstock, que fue de los que invirtió ahí para lo que hacían en ese tiempo, que ahorita también se va a explicar un poquito más, es cuando encontraban una mina o algo, tú como inversor o inversionista llegabas y decías, ok, wey, va, yo pongo esta lana. Para que puedan sacar las cosas de la mina y ya yo de ahí recupero mi ganancia y mi inversión y tengo mi ganancia. Sentido. Incluso se ponían, se establecían compañías y vendían acciones cuando encontraron una mina, güey.
Ah, desde ahí, antes de que... Ajá. Asumo que era esos negocios de... Pues ahí pueda que salgan 2 kilos de plata o 7 toneladas.
No tanto, porque sí las estudiaban y decían, ok, güey, aquí hay, no sé, ponle, en esta mina hay oro. Y a lo mejor está muy cabrón de sacar. Entonces, ese oro te va a costar más que si te lo encuentras en un lugar donde es más.
Ok, está muy bien hecho.
Entonces, estudian, hacen todo un estudio y luego ya dicen, ok, pues más o menos es el valor del oro que está en la mina. Esto nos va a costar sacarlo. Y luego ya hacer una evaluación basado en eso.
Güey, ¿sí es que los dos geólogos que nos escuchan ahorita están así de... Oh my God.
Ahorita no. Y ahorita se van a venir al final de la historia, güey. Va a estar bien cabrón. Había invertido dinero en también una empresa de plata en Nuevo México. Y fue tanto el dinero que le puso que nombraron el pueblo Ralston, Nuevo México.
¿Por él?
Ajá. Que investigué y ya es un pueblo fantasma. Pero en los 1800... finales de los 1800, principios del 1900, era de esos pueblos mineros como Bisbee, güey, cuando fuimos aquí a Arizona. Roberts le mandó mensaje por cable a un tipo que conocía que se encontraba actualmente en Londres, preparándose para lanzar una opción de acciones para una nueva empresa de plata. Ese tipo era Asbury Harpending, güey, con el que eran Harpending, ajá. Cito, la descripción que hizo Ralston hacía que Simba del marinero pareciera un novato. Dijo que los diamantes de valor incalculable se podían recolectar en cantidades ilimitadas a un costo nominal, que incluso podrían ser recogidos en hormigueros. Eso, en una estimación baja, era una propuesta de 50 millones de dólares.
¡Ay, güey! ¿En los 1800? Ajá. O sea, ¿existían 50 millones de dólares? Creo que eso es todo el dinero del mundo.
En ese momento, junto. Tal vez, güey, no sé. Pero sí, o sea, es como que le dijo, güey, así como me lo platicaron, o sea, si hay un lugar, un pedazo de territorio donde literal puedes levantar diamantes y rubíes del piso, este pedo va a desmadrar la
economía. Ajá.
Entonces Ralston le dijo a Harpending, güey, vente para acá ya. Se deja todo lo que estás haciendo, vente para acá. Al principio Harpending no estaba convencido, pero luego los rumores de un vasto campo de diamantes en Estados Unidos llegaron hasta Londres. Los financieros llamaron a Harpending para obtener información porque él conocía a Ralston. Le dijeron, güey, ¿qué está pasando? Parecía que todo era real. Finalmente se dirigió a San Francisco tan rápido como los barcos de vapor y los ferrocarriles lo llevaron ahí.
6 meses.
Sí, llegó hace 2 años. Llegó en mayo de 1871. Y ahí se topó con Arnold y con Zack. Y dijo, ah, pues yo los conozco, he trabajado con ellos. Dice que Arnold había trabajado anteriormente también para Roberts investigando propiedades mineras. Y que ahí se habían conocido. Y que a Zack lo había conocido como un hombre sencillo trabajador nomás. Arnold y Zack regresaron de otro viaje desde el campo de diamantes. Estos güeyes decían, vamos a ir a sacar más diamantes. Espérenme aquí, güey.
Y regresan con sus costalitos.
No me sigan. Ahorita regreso, voy por diamantes. Le dijeron a Roberts que tenían 60 libras de diamantes y rubíes con un valor de 600 mil dólares. Roberts pensó que esto era increíble y atrajo a más personas al negocio. Le dijo, güey, tienen que entrar a este pinche negocio, güey, porque va a estar bien chingón.
Y está el Joaquín. ¡Woohoo! ¡A huevo, güey! ¡Qué pedo, bueno que me acordé!
qué bueno que ese día era el conductor designado de su
carreta. En esos tiempos el caballo era el conductor designado.
Cierto. ¿Sabes que es ilegal en algunos lugares montar a caballo borracho?
Estupidez.
O sea, el caballo borracho no. O sea, tú borracho.
Tú borracho. Ajá, no tiene sentido. El caballo siempre sabe lo que hace.
Ralston le dijo que les dijo que un loquero. Iba a decir un joyero local. Iba a decir un loquero joyal. Un joyero local había autenticado los diamantes. Entonces ahora estaban Roberts, Ralston, Harpending y los empresarios de mineros de San Francisco, William Lent y el general George Dutch. O sea, ya eran estos dos güeyes con sus diamantes... y 5 güeyes ya...
Metidísimos hasta Inglaterra, estos güeyes.
Sí, güey, hay que meterle lana a este pedo. Y estos inversionistas querían sacar a Arnold y Slack diciendo, bueno, es que les pagamos ahorita, güey, y ya nosotros nos quedamos con todo. Pero Arnold y Slack no estaban de acuerdo con una adquisición. Claro. Al principio. Luego Slack dijo, ¿saben qué? Denme 100 mil dólares, güey.
Y los dejo.
Dame 50 mil ahorita y luego 50 mil la próxima vez que regrese de mi visita al campo mágico de diamantes. Y yo con eso ya les dejo todo, güey. Dijeron que querían hacer otro viaje al campo y que los inversionistas podrían ir a verlo después de que regresaran. Arnold dijo que podían regresar con un par de millones de dólares en diamantes y que harían que la ciudad se volviera loca y hubiera una fiebre de diamantes. Y les iban a dar estos diamantes como garantía de buena fe a los inversionistas. Entonces, güey, dijeron, va, se arma, güey. Les dieron los 50 mil dólares. Los dos hombres los tomaron y se fueron a Inglaterra. Compraron gemas sin cortar usando nombres falsos. Arnold se hacía llamar Aundel y Slack se hacía llamar Perkham. Compraron 20 mil dólares en diamantes y rubíes en bruto. Y eran un chingo, o sea, es un chingo. Cuando los compras en bruto, así sin cortar, pues, como lo que decía hace rato, no te cuestan tanto, güey.
Entonces, ya.
Fueron y compraron $20,000. El vendedor les preguntó si querían los diamantes cortados. Dijeron, no, así nos llevamos, no hay pedo.
Sí, sí, están vendiendo nomás la semilla.
Uh-huh. Arnold y Sly llegaron a su campamento, a su campo de diamantes y empezaron a esparcir todos los esquemas que habían comprado por el campo. Algunos así tirados en el piso nomás, otros escondidos acá. Luego regresaron para reunirse con Harpending en una estación de tren al este de San Francisco. Harpending dijo, cito, ambos estaban manchados de viaje, golpeados por el clima y tenían la apariencia general de haber pasado por muchas dificultades y privaciones. Sí, sí, estaban en personaje bien cabrón.
I love these guys. Me encanta su... De aparte están chingando a gente con dinero por pendejo.
Sí, güey, fue de... Ah, mira, vamos. Se están aplicando un Robin Hood.
Sí, y con piedras, güey. Ajá. ¿Tú quieres pagar $1,000,000 de dólares por un pedazo de piedra roja? Estupendo. Uh-huh.
Slack estaba dormido en el camino, pero Arnold se sentó severamente erguido como un viejo soldado vigilante con un rifle a su lado y un paquete de piel voluminoso. Arnold y Slack dijeron que habían sacado suficientes diamantes para llenar dos sacos, pero desafortunadamente uno de los sacos se les había caído al río mientras cruzaban una balsa y no lo pudieron sacar. Así que nomás llegaron con uno. Le dieron el saco a Harpending cuando llegaron a Oakland. Harpending les dio un recibo y se dirigió a San Francisco en un ferry. Y se apresuró a volver a casa y se reunió con los demás inversionistas. Cito, no perdimos el tiempo en ceremonias. Había una sábana extendida sobre mi mesa de billar. Es un güey que tiene mesa de billar en los 1800, sí, para empezar.
Sí, sí, sí.
Es el tipo de gente con el que están lidiando.
Y tú sabes que ese pinche caoba con marfil de elefante de África. Ajá. Y este tipo de mamás. Todas las pelotas son de marfil de elefante.
Ajá. Corté los elaborados cierres del saco y agarrando las esquinas inferiores arrojé el contenido. Parecía una cascada de luz deslumbrante y de muchos colores. Todos estaban claramente muy emocionados, pero seguían siendo hombres de negocios. Entonces agarraron el 10% de las gemas y se las llevaron al joyero Charles Lewis Tiffany en la ciudad de Nueva York.
¿El Tiffany?
El Tiffany and Company. Ese mismo güey, para que las evaluara. También contrataron a un ingeniero de minas para que fuera a revisar el campo de donde estaban sacando este pedo. Uh-huh. Para emocionar a todos, hicieron que un joyero de San Francisco pusiera un montoncito de las piedras en una de las ventanas de su joyería. Y la gente se volvió loca, güey. Se empezó a emocionar. Así, no mames, hay un chingo de diamantes. Qué chingón. Y empezó. Y esto lo hicieron con el propósito de que hubiera más interés en el mercado. Y el mercado estuviera listo para cuando ya lo sacaran a la venta.
Ah.
Y así podrían aumentar el valor de su inversión. Claro. O sea, pendejos en unas cosas no
pendejos
son.
Pendejos los que iban a comprar los pinches diamantes, güey. Uh-huh.
Los inversionistas formaron una corporación y la evaluaron en $10,000,000. Dijeron, güey, pues... Esto es lo que nos va a dar, güey. Así, más o menos, con el panorama que nos han presentado hasta ahorita, vamos a tener $10,000,000 con esta empresa.
Ya no tenían absolutamente nada.
Exacto. Sacado de los huevos. Como ahorita los que hacen apps.
Sí, exactamente lo que estaba pensando. Como un pinche Fire Festival, güey.
Ándale, güey. Ajá. Ahora, en Nueva York, estaban ahí todos los inversionistas. Contrataron a un abogado, Samuel Barlow, para que los representara. En octubre de 1871, fueron a la casa de Barlow para la valoración. Estaba ahí Tiffany y estaban dos generales de la Guerra Civil, George McClellan, que había comandado al Ejército de la Unión. Y lo llevaron ahí porque dijeron, si tenemos un militar... Porque era cuando se respetaba un chingo a los militares retirados.
Ajá.
Y ahora, si tenemos un militar, la gente va a decir, este pedo es en serio y nos van a...
Ahora no les dan más. Ni un dólar cuando les piden ahí en la calle.
Les quitan la ciudadanía si no nacieron allá, güey. En fin. El general Benjamin Butler estaba ahí porque era ahora un representante de los Estados Unidos y pensaron que si tenía algún problema legal en el Congreso, él los podía ayudar. Está un general como que para decir, este pedo está chido, y está el otro general que ya estaba trabajando en el Congreso. Butler era apodado Bestia por su trato a los civiles en Nueva Orleans durante la guerra.
¡A los civiles!
A los civiles, güey. Dato ahí de... O sea... Y también estaba presente el editor del New York Tribune, que era, pues, un diario, y fue de ven para que veas este pedo, güey, para que empieces a hacer ruido en la prensa. Tiffany miró las piedras, incluían rubíes, esmeraldas y zafiros. Cito, los miró con gravedad, los sostuvo a la luz, luciendo cada ápice la parte de un gran conocedor. Luego pronunció su veredicto. Cito, caballeros, estas son piedras preciosas, sin duda, de enorme valor.
¡Oh, my God, Tiffany!
Que sí es cierto, sí son...
Sí eran de veras, obviamente. Sí
eran reales.
No venían de
un campo.
De un hormiguero.
Aparte, las hormigas no tienen concepto de la economía, hasta donde yo sé. Bueno.
Bueno, tienen su tipo de economía, ¿no? Vamos a meter ya en otro. Ahora vamos a que le guste a todos los entomólogos, a los tres entomólogos que nos escuchan.
Saludo a Beto Trejo si está escuchando esto. Él es amateur, ¿no? Sí. Es entomólogo amateur. Y este, aparte...
Creo tendré... más que entomólogo es granjero de hormigas. Tiene su término. Ajá, tiene granjero granjas de hormigas.
Que si se hubieran dado cuenta las hormigas, ¿qué tendrían que hacer? Primero juntar una parte para dársela a los saltamontes y luego ya se quedan ellos con una parte.
Sí.
De...
sí,
sí. También los fans de Pixar y ahora ya tienen su parte.
Así vamos, es como ha crecido este podcast.
No pudo decir exactamente Stephanie Kwan qué tan valiosos eran hasta que los llevó de regreso a su tienda y le pidió ayuda a su lapidario que los mirara. Que yo no sabía que lapidario es el término para decirle a alguien que trabaja con piedras preciosas.
Ah, pues eso, la lápida y el que trabaja
estaba
con lápidas,
haciendo...
pero no nomás es lápidas de cementerio.
Sí, porque trabajan con mármol y trabajan con esas cosas, trabajan con piedras. Mm. Y es un término que aprendí con esto. Luego Tiffany les informó que las piedras valían $150,000. Que era más de los $20,000 que Arnold y Slack se gastaron por ellas en Londres. Harpending hizo algunos cálculos y concluyó que el saco completo valía $1.5 millones.
Oh, shit.
Pero resulta que Charles Lewis Tiffany y su lapidario realmente no sabían ni madre de piedras sin cortar porque ellos ya compraban las piedras cortadas, güey.
Están calculando. Ya, esto es como $1,500,000.
Te están mamando. O sea, fue de, no, pues yo digo que esta madre vale... 150,000.
Que de eso no se trata el valor de todas las joyas, güey. Sí. Alguien dice, yo creo que vale ese. Y alguien, el otro pendejo dice, yo creo que sí, te lo compro.
Sí, yo creo que estos Jordans cuestan $600 si los compras ahorita. Si los compras en la reventa, cuestan 1,200.
Yo creo que sí, toma $600. Los así voy a poner en mi caja de plástico en mi cuarto.
Así funciona el mercado, güey. Así, literal, ese es el
mínimo
mercado.
Los Jordans te los pones. Las piedras...
Pues la puedes ver y se ve bonita, güey.
Sí, entonces se ve igual que un cristal... Sí,
con esa piedra puedes demostrarle a una mujer que la amas lo suficiente para
llegar a una alta economía. Es la única forma de mostrar tu amor hacia otra criatura humana.
Ay, güey. O sea, y esto que nada, o sea, esto nada más es muy light comparado con todo el desmadre de los diamantes, pero es una historia divertida hasta cierto punto.
Sí, sí, sí.
Si este podcast fuera historia de África, ya estaríamos llorando ahorita los dos. Se corrió la voz rápidamente en Nueva York. De, oh, no mames, unos güeyes trajeron un chingo de diamantes y Tiffany dice que valen un chingo. Entonces, ese güey sabe qué pedo. Y ya todo el mundo quería entrarle a la inversión. Cuando llegó la noticia a Arnold en San Francisco, estaba emocionado y sorprendido porque su estafa había sido bendecida por el joyero más famoso de los Estados Unidos. Y luego se quedó así de, ah, cabrón, pues este... O sea, dijo, estoy poniendo a mi propiedad a merced de otros sin seguridad. O sea, es de... Te estoy dando mis piedras que yo compré, güey. Nomás hacía la brava. Ajá. Estoy haciendo, me estoy pendejando. Y luego Slack recibió su segundo pago de $50,000. Arnold le dieron $100,000 y regresó a Londres. Compró $8,000 más en gemas sin cortar, igual que la vez pasada. Y ahora sabe, porque ahora sabía que tenían que llevar a estos güeyes al campo, engañar a los inversionistas y engañar al ingeniero de minero que iban a llevar para
revisar. Ese es el bueno, güey. Este es un heist, güey. Este es... Era pinche... Este es George Clooney y Brad Pitt.
Sí, y el ingeniero de minas se llamaba Henry Janin y era este, un respetado ingeniero que contrataron los inversionistas. Cito. Como gran experto en minas, ingeniero consultor, no tenía rival en los Estados Unidos o quizá en el mundo. Casi todos los grandes operadores están dispuestos a apostar sus fortunas por su criterio. Se dice que Janin había examinado más de 600 minas sin cometer un error.
¡Uy, güey!
Entonces Arnold y Slack se vieron con Janin, Dodge, Harpending y Rubery, un amigo de Harpending, de un amigo inglés. Se vieron en St. Louis, se subieron a un tren de Union Pacific rumbo a Rawlings en Wyoming. Y el campo donde estaban los diamantes supuestamente estaba cerca de, se llama Black Buttes en Wyoming. Pero Arnold no quería que supieran dónde estaba. Así que rodeó un chingo. Hicieron un viaje de 4 días cuando el viaje tomaba un día. Y acá rato decía, no, es que ya estoy perdido, déjenme subir al monte para ver bien qué pedo y... Para confundirlos.
Sí, sí, claro.
Los hombres que lo acompañaban comenzaron a irritarse, comenzaron a discutir entre ellos, pero luego finalmente llegaron al campo fraudulento de diamantes alrededor de las 4 en punto del 4 de junio de 1872. Comenzaron a buscar diamantes. Arnold comenzó a sugerir dónde deberían excavar y curiosamente siempre sugería atinadamente.
Y le ofrecieron un puesto como el nuevo ingeniero.
Cito, después de unos minutos, Rubery dio un grito. Sostuvo algo brillante en su mano. Durante más de una hora se encontraron diamantes en abundancia junto con rubíes, esmeraldas y zafiros ocasionales. Esto se prolongó durante 2 días. Incluso el experto ingeniero de minas, Janin, perdió la cabeza. Le pedí al güey, le iban a pagar 2.500 por sus servicios. Y los inversionistas le dijeron que podía comprar 1.000 acciones de la nueva empresa.
Ajá.
Por si les iban a vender a $10, ¿no? Si, güey, si quieres entrarle al negocio, ahorita es cuando y va a estar barato.
Entonces, primero,
entonces, entrale. Janin estaba muy entusiasmado y decía que su nombre debería estar asociado con el descubrimiento más trascendental de la época.
Wow.
Entonces fueron a revisar un área de un acre, que es un acre. ¿Cuántas hectáreas son? No me acuerdo.
Yo
6 acres son 12. Digamos que un acre es como media hectárea, creo. Más o menos.
No importa, ¿sí, es no? un terreno.
Punto 4 hectáreas. Ahora no me pregunten cuánto es una hectárea porque no me acuerdo. Pero el punto fue que revisaron.
1.000 metros cuadrados, ¿no?
Revisaron un acre, ahí donde estaban las gemas. Y Janin vio el lugar y dijo, pues según como he visto las otras minas, este pedo se puede extender. Entonces, si aquí hay, pues debe haber en toda esta área. Y dijo que más o menos como en unos 3.000 acres iban a encontrar diamantes y rubíes.
Y obvio, me estoy sacando todo esto del culo porque en mi vida he visto un terreno que literalmente cague zafiros. Pero es a lo que lo calculo y soy ingeniero, así que háganme caso.
Que también es en la época en la que yo decías, hey, ¿qué pedo? Soy ingeniero. Ah, Simón, pásale, güey.
Sí, sí, igual que soy doctor.
Ajá. Entonces, en su informe, Janin escribió que las 100.000 acciones propuestas valían fácilmente $40 cada una. Dije, güey, con todo lo que van a encontrar aquí, puedes vender $40 cada acción. Que estamos hablando de $40 de hace 150 años, güey. Sí, 150 años. También señaló que este nuevo campo ciertamente controlaría el mercado de gemas en todo el mundo. Una vez que terminaron, el grupo se dirigió de regreso y se quedaron Slack, Harpending y Rubery para proteger el lugar. Rubery y Slack se cayeron mal y luego ya cuando se fueron, pues se fueron por caminos separados y nadie volvió a tener noticias de Slack.
¡Qué sorpresa!
De vuelta en San Francisco, Arnold obtuvo otros $150,000 de los inversionistas, según su acuerdo. Y luego vendió las acciones que le tocaban. O sea, le dieron efectivo. Y luego las acciones que le tocaban se las vendió a Harpending. Que le dio $300,000. Dijo, te las vendo, güey, de una vez. No me interesa estar aquí metiendo este pedo. Yo nomás lo encontré. Ustedes que hagan lo que quieran, güey. Yo.
Sí, güey, es que yo quiero vivir allá, Alaska. Tú sabes, ahí no me interesa el dinero, güey. Te las dejo bien varas, güey.
Hasta ahorita ya había juntado $550,000 de los inversionistas.
Con una inversión de como $15,000 en joyas.
Que esa inversión la hicieron con el dinero que les pagaron, con el anticipo que les dieron, güey.
Sí, es cierto. No han invertido absolutamente nada más que una buena idea.
El cálculo, $550,000 son como $8 millones en dinero de ahorita.
Oh, shit. Güey, pues un caballo en esos tiempos costaba como $5, según Red Dead Redemption.
Históricamente no tengo pedos. Ajá. O sea, podría comprarse 550, no, un millón de
caballos.
De caballos. No, no es cierto. 100,000 caballos.
Tú eres el matemático aquí, es verdad.
Sí, no, pero...
Tú eres mi ingeniero de matemáticas.
No, ya valió verga. Ya se me están olvidando. A pesar de que todavía tenía más acciones, o sea, que iba a recibir después de ciertos trámites, dijo, ¿sabes qué? Ya estoy estirando mi suerte. Entonces se fugó. Se regresó a Kentucky con su familia.
Good. Muy bien. Okay, bien.
Ajá, y los inversionistas dijeron, ah, ok, está bien. No, pues chido. Gracias por la ayuda, güey. Gracias por encontrar esta... Si te quieres ir con tu familia a Kentucky, chingón, güey. Ya te vas a tu lana. Bien, gracias. Porque ellos por dentro están pensando, güey, si este güey se va, pues ya estamos libres de hacer lo que queramos.
Sí. ¿Eh? Y este güey estaba de, güey, me voy porque con esto güey se cuenta.
Sí. Y según según la evaluación de Janin, Janin aseguró que podían sacar hasta $1,000,000 al mes en diamantes con solo 20 trabajadores, por cómo estaba el terreno, güey.
Sí, güey, güey, puedes poner a puras tías. Les pones un picnic y es así que ahí les van a sacando de un ladito, güey. Puedes meter a niños de 2 años, güey.
Ajá.
Un ejército de... Una legión de 40 niños de 2 años.
Hay un lugar, güey. No me acuerdo exactamente dónde está, güey. Y solo lo sé porque me lo dijo Sophie, güey. Mi hija me dijo así de... Oye, papá, un día deberemos ir de viaje a tal lugar. Y luego me meto a buscar. Le digo, ¿por qué? Okay. Me dice, es que ahí es un lugar donde hay muchas piedras... Y tú puedes ir y pagas una entrada. O sea, pagas así. Ah, pago mi boleto de, no sé, ponle $20, $50. Ajá. Y te puedes quedar con todo lo que saques. Pero pues no son diamantes ni esas. Son así como que cuarzos y cosas. Okay. Son piedras bonitas. Pero es como te están vendiendo la experiencia de completamente, pues ya...
Esta de... le saca, de hecho, le cobras a los trabajadores por ganar los rubíes.
Sí, man. No, pero ya te, o sea, ah, quieres saber cómo se hace la minería, pero en un ambiente en el que no estás a punto de morir cada dos minutos, pagas $50 y te decimos. Es como cuando vas a las granjas y te y pagas así $10 por tú mismo cosechar darle las manzanas.
Y darle de comer,
darle a, los de comer a los animales. Es cuando el trabajo de muchos se convierte en la diversión de algunos, ¿no? Sí.
Es como yo con el VR que juego el de Ser Godín.
Ser Godín, ándale, güey. A 25 hombres, que eran los principales financieros de San Francisco, les permitieron comprar $80,000 en acciones a cada uno. Entonces estos güey llegaron y dijeron, ¿sabes qué, güey? Ustedes que tienen toda la lana, ¿quieren más lana? Este es el negocio, güey. Denos $80,000. Ya tenemos todo el pedo. Tenemos, mira, ya llevamos al ingeniero experto. Va a estar bien vergas, güey.
Ya tenemos nuestra legión de 40 niños con sus palitas de plástico y sus cubetitas. Y sus flotis.
Y pues ya, o sea, juntaron $2,000,000, los depositaron en el Banco de California y todavía no sacaron acciones al mercado tal cual. O sea, nada más se las vendieron a los mismos financieros. Okay.
¿Te fijas cómo están creando toda una economía bien cabrona?
Basada en nada, güey. Exacto, basada en nada, güey.
El banco tiene lana. Con la lana que le metieron al banco, el banco está dando préstamos. Con esos préstamos la gente está creando empresas.
Y así se colapsó la economía hace 12 años. Ajá. Ajá. No, es que fue con casas. Todos los periódicos estaban publicando las historias del gran campo de diamantes y que este pedo va a cambiar el mundo. Y la gente estaba emocionada. La gente estaba diciendo, güey, yo quiero comprar acciones de ese pedo porque sí, ese pedo va a pegar.
Con esta mina todo mundo se va a poder casar. Tú que no te puedas casar porque no podías mostrar a tu esposa que la amas. Ahora todos tendrán acceso al amor.
Clarence King nació en Rhode Island el 6 de enero de 1842. Su padre comerciaba con China y pasaba mucho tiempo lejos de la familia. Su padre, Clarence, murió en el 48, entonces a los 6 años se quedó nada más con su mamá. Y cuando era niño se interesó mucho por la naturaleza y la historia natural. Su madre lo animó en estos temas y también el reverendo así local le decía, ah, güey, pues te gusta andar ahí entre las plantitas, chido, güey, tú dale, vuélvete naturólogo o como se diga. Cuando tenía 10 años fue a escuelas en Boston y New Haven. A los 13 fue aceptado en la prestigiosa Hartford High School y de ahí se pasó a la Sheffield Scientific School. Se graduó de ahí. Luego él y algunos amigos tomaron un bote de remos de Yale y durante el verano remaron a lo largo de las orillas del lago Champlain y los ríos canadienses. Y después una vez estaba en la casa de un profesor que conocía y escuchó una carta leída en voz alta, porque me acabo de dar cuenta que así se comunicaba la gente antes. No había televisión, güey. No había manera de reportar más que el periódico o cartas que la gente leía. Se juntaban a leer cartas en voz alta.
El Netflix. Perdón.
Ajá. Era de, güey, llegó una carta. A ver, léala, a ver qué dice. Entonces escuchó la carta de un güey que acababa de escalar el Monte Shasta. Y esto despertó su interés por la geología. Entonces, en 1863, Clarence King y dos amigos suyos tomaron los rieles a Missouri. Se subieron a un vagón de tren y fueron a Carson City, en Nevada. Y finalmente King se encontraba en California, donde consiguió un trabajo para el Servicio Geológico de California. Pero no le pagaban.
Ok, era aprendiz.
Ajá. Pues ajá, fue de, pues voy a hacerles el jale, voy a ir a explorar y voy a ir a hacer mapas geológicos y todo, pero pues no había presupuesto, güey, entonces no le pagaban. O sea, literal, lo hizo por amor a la geología, güey.
Wow. Amor a
así
las tierras.
Así de cabrón, Simón. Y empezaron, se iban a explorar, güey, subieron varios picos en el oeste, trazaban mapas a medida que avanzaban. Él fue el que le puso el nombre al Mount Whitney, uno de los montes más famosos de aquella zona. En 1864, King y un amigo suyo fueron designados a realizar un estudio de los límites del Valle de Yosemite, que para los que no conocen, pues en Yosemite está en la Sierra Nevada de California. Uh-huh. Es un parque nacional enorme. Creo que son como 3,000 metros cuadrados. Una chingadera
así. Y desaparece un chingo de gente misteriosamente. Está lleno de yetis y bigfoots.
Sí, hay muchos escaladores ahí. Hay un...
Y de hecho tiene el volcán más grande de toda Norteamérica.
Sí, man.
Nomás que está plano. Pero está bien, está bien. Puede explotar mañana. También interesante todo eso.
Entonces fueron a... Todavía no se sabía qué tan grande estaba Yosemite. Este fue de los primeros que supo.
Oh.
Y luego él y su amigo se les asignó la...
Pero más rápido, ¿sabes que acaban de arrestar a un güey porque trató de cocinar una gallina entera en el agua? ¿Ves que tienen aguas termales? Sí, metió un pollo y lo estaba cocinando. Lo arrestaron.
Mira, ahorita lo hubieran arrestado, pero en ese tiempo hubiera sido un procedimiento científico y hubieran escrito sobre él y hubieran leído la carta en voz alta de un profesor.
Wey. Sí, total.
En casa de un profesor. Y dije, no mames, yo también quiero ir a hervir pollos a Yosemite. Luego se les asignó la tarea de inspeccionar el desierto de Mojave y el de Arizona. Y luego falleció el padrastro de Clarence y se regresó a la costa este. Fue a presionar al Congreso para que le dieran lana para explorar la región de The Great Basin o la Gran Cuenca. Obtuvo fondos federales y fue nombrado geólogo de exploración geológica del paralelo cuadragésimo de los Estados Unidos.
Y no le pagaban. No,
ahora sí le pagaban.
Ah, ya le pagaron. Okay.
Entonces reunió a un equipo de 3 docenas de hombres. O sea, al principio eran él y 2 compas y ahorita ya tiene hasta 36 personas a su cargo.
¡Qué verga!
Geólogos, exploradores, exploraron el oeste desde California hasta Wyoming. Cubrieron 80,000 millas cuadradas entre todos. Y luego publicó un libro que hasta la fecha sigue siendo vendido y es muy famoso, que se llama Montañismo en Sierra Nevada. Alrededor de este tiempo, cuando estaba terminando la inspección de esa zona, Clarence se topó en un tren con un ingeniero de minas de apellido Janin.
Así nomás. Así esas cosas de la vida.
Janin iba regresando del campo de diamantes el 6 de octubre de 1872. Uno de los miembros de la tripulación de Clarence, el geólogo Samuel F. Emmons, escribió en su diario, porque pues eso hacías antes, cito, los personajes de aspecto sospechoso en el tren son cazadores de diamantes regresando de un viaje. Henry Janin nos muestra algunos de los diamantes. Son bonitos cristales. Clarence y su equipo ya habían escuchado hablar de la fiebre de diamantes que azotaba al oeste, pero la mayoría de los rumores provenían de Arizona y Nuevo México y estaban fuera del área que estaban estudiando. Okay. Pero ahora descubrió que supuestamente el campo de diamantes estaba en el noroeste, que es el área que él estaba estudiando, y no estaba muy lejos de donde había estado trabajando hace poco con Emmons, con el que escribió este pedo, con otro geólogo. Y Karen se preocupó porque dijo, güey, si se supone que yo estoy explorando este pedo y si se me va a meter en problemas porque un gran descubrimiento de diamantes va a poner en duda qué tan minuciosos hemos sido con la investigación en mi equipo y yo.
Ajá. Como que nos dieron cuenta que había un putero de diamantes. Ajá. Que una legión de niños pueden, sí, encontrar pendejos.
Exacto. O sea, güey, están literal ahí. Están las hormigas cargando los putos diamantes, güey. No volteaste al suelo. No, por estar viendo las pinches montañas.
No viste al peón dándole su anillito a la reina.
A la abeja reina.
A la abeja reina.
Y su preocupación era de que, güey, es que si pasa eso, me van a quitar el dinero del Congreso y ya no vamos a poder seguir haciendo mapas. Entonces Clarence King y su equipo decidieron que tenían que revisar los campos de diamantes lo antes posible. Clarence, Emmons y otro de sus de la tripulación se dirigieron a Fort Bridger en Wyoming 2 semanas después. Llegaron primero a Fort Bridger porque es donde habían dejado sus mulas guardadas por el invierno. Porque pues tenían sus propias mulas que los llevaban por todos lados, güey. Tienes que guardarlas porque les da frío.
Porque te las roban, ajá.
Es como la gente que tiene un departamento ahí en la Condesa y tienen la cochera en otro lado, así en otra, sí, cuadra.
Y tienen su motito ahí en Cancún.
De vuelta en San Francisco, Janin, después de haber tenido una conversación interesante con unos geólogos en un tren, vendió sus acciones.
Conversación muy interesante.
Sí, y terminó con $30,000 de ganancias. Una semana y media después, los geólogos iniciaron un viaje de 150 millas hasta donde habían deducido que estaba el sitio. Porque pues estuvieron platicando con Janin, revisaron su propio trabajo de campo y otras pistas. Porque este güey no les dijo exactamente dónde estaba. Pero esos son geólogos y conocen el terreno. Y dedujeron dónde estaba.
¡Ah, huevo, güey!
Viajaron a través de condiciones de frío brutal. Después de 5 días, establecieron un campamento y comenzaron a buscar. No les tomó mucho tiempo para encontrar un aviso. Un
letrero. Aquí no hay diamantes.
Un letrero que dejó Janin así como para encontrar el lugar.
Cuidado, cocodrilos, no hay diamantes. También hay arpías y fantasmas.
Y Bigfoots. No entrar. Si no entrar, aquí hay un chingo de torres de 5G. Luego siguieron otros avisos publicados hasta que llegaron al lugar. Cito, sobre un trozo de roca arenisca gruesa manchada de hierro de unos 30 metros de largo. Dejando caer nuestras riendas, comenzamos a examinar la piedra y en un instante encontré un pequeño rubí. Este era, de hecho, el lugar. La fiebre del diamante nos había atacado ahora con vigor y mientras duró la luz del día, continuamos en esta posición recogiendo piedras preciosas. O sea, los güeyes estaban en 4, güey, recogiendo, ajá, diamantes. Cuando se encontró un diamante, pasó bastante tiempo antes de que nuestros dedos entumecidos pudieran agarrar la piedra. O sea, hacía tanto frío que no podían hacer pincitas con los dedos para agarrarlas.
Yo sé, los de Juárez sabemos exactamente, ajá, sí, qué se siente eso. Sí,
es menos 20 y...
No puedes...
Tú menos 20. Ayer tuve que tengo una pésima dieta y comí algo y tuve que usar las instalaciones de aquí. Tenemos el pinche baño más frío de la historia. Ahora entiendo a Gabe que ella sí tiene que usar
Tiene que sentarse cada vez.
Tiene que sentarse cada vez que
va. Sí, es horrible.
Es terrible. Cuando se fueron a dormir esa noche, estaban todos así emocionados. Güey, no mames, vamos a ser ricos, güey. O sea, pues, estos güeyes tienen el terreno, pero nosotros llegamos y nos agarramos estas más y nos vamos, güey. Pero mientras continuaban su excavación al día siguiente, Clarence se dio cuenta de que donde quiera que encontraran un diamante, encontraban más o menos como una docena de rubíes. Y era demasiado perfecto para que ocurriera de forma natural.
Había un patrón, había una carita feliz.
Era un dedo de la verga del capitalismo, pendejos. Tenemos su dinero. Además, la mayoría de las gemas estaban encontradas en terrenos alterados. O sea, no era tierra virgen. Se veía que estaba removida o que había alteraciones.
Y aparte de este rubí que encontré, es un push pop. Lo chupé y sabe a cereza. Está bien rico, pero dudo que sea natural.
Y empeoró cuando empezaron a revisar los rubíes que estaban en los hormigueros. Se dieron cuenta que había huellas alrededor de los hormigueros. Y al lado del agujero superior donde salían las hormigas, se veía como una pequeña rotura en la corteza.
Metieron un palito o algo.
Exacto. Los hormigueros que no tenían huellas ni la corteza rota no tenían rubíes. Cito, nuestra explicación fue que alguien debe haber introducido un rubí o dos con el extremo de un palo.
Pobrecitas las hormigas que les tocó rubí, todas pobres y así. Sí. Las otras ya tenían un imperio.
Sí, ya pues sí, o sea, eran las que salían en la película de Woody Allen, ¿no? Pasaron días haciendo más pruebas. Cavaron una zanja de 3 metros de profundidad en un barranco donde los diamantes deberían haberse distribuido muy abajo de la superficie, pero no había nada adentro.
Upsi.
Dijeron, o sea, ya adentro, si este pedo está aquí arriba y adentro debe haber un chingo, no encontró nada. En su cuarto día, un hombre llegó a caballo. Él era, cito, algo grande, venía vestido de ciudad y luciendo muy fuera de sintonía con su entorno. ¿Han encontrado quilates por aquí? Les preguntó. Uno de los miembros del equipo dijo que no, que todo está un fraude, y el hombre respondió, ¿qué oportunidad tan buena de vender las acciones? El güey era J.F. Berry, un comerciante de diamantes de Nueva York, que siguió al grupo de Clarence desde Fort Bridger. Los iba siguiendo detrás. Los iba observando con un catalejo así, literal, güey, como...
¡No mames que ten, ten, ten! Hasta le hacía así cada vez que lo sacaba. ¡Ten, ten, ten!
Y los estaba vigilando desde una colina y luego ya cuando los vio los que están haciendo, se acercó a ellos.
Está bien pinche listo este cabrón.
Simón, sí, fue de vamos a ver qué pedo.
¿A qué le invertí? Ajá.
Luego Clarence decidió ir a San Francisco a averiguar el estado de la empresa y evitar cualquier venta adicional de acciones. También quería llegar antes de que Berry regresara y les contara todo sobre el fraude. Ajá. Primero, King abandonó el campamento mucho antes del amanecer, recorrió las 45 millas hasta la estación de Black Buttes, se subió a un tren y llegó a San Francisco el 10 de noviembre. Fue directamente al hotel a verse con Janin y le pasó la noche explicándole en detalle lo que habían encontrado. Y ya Janin dijo, pues sí, güey, es un fraude. Me hicieron pendejo, güey, culero. O sea, me emocioné por los diamantes y todo. Y
valió verga.
Valió verga. A la mañana siguiente, King y Janin se reunieron con los inversionistas en la oficina de Ralston en el Banco de California. King les dio una carta que había escrito y que iba a ser publicada informando que los campos de diamantes eran, cito, absolutamente sin valor y un fraude sin precedentes. Y les dijo a los inversionistas que, güey, han sido víctimas de un fraude sin precedentes.
¡Ups! ¡Qué culero de que es! Por eso traes tu bomba de humo a un lado, güey.
Ajá. Explicó las pruebas que él y sus hombres habían hecho y los inversionistas estaban, cito, asombrados y sumidos en una absoluta consternación. Uno de los hombres le dijo a King que podría ganar bastante dinero, perdón, si se esperaba a dar la noticia un día más y no le contaba a nadie. El güey quería vender sus acciones antes de salir a la luz.
Quería chingar a alguien más.
Ajá. King respondió, cito, no hay suficiente dinero en el Banco de California para retrasar la publicación de esta carta ni una sola hora.
King.
Este güey era literal por amor a la geología, a la naturaleza, todo el trabajo que ha hecho por años. Dijo, este pedo aquí, o sea, este pedo se acaba conmigo.
I like King.
Está muy cabrón ese güey. Los hombres acordaron de tener la venta planeada de... iban a vender 100 mil acciones a $100 por acción.
Ay, güey, le subieron ya 100.
Ajá. Dijeron, no, pues ya no podemos hacerlo, güey. Hablaron con King para que dirigiera a otro grupo que incluía a Janin y volvieran al campo. Partieron al día siguiente. Cuando llegaron al campo falso de diamantes, hacía tanto frío que el whisky de un güey estaba congelado en su botella.
No puede ser whisky. O sea,
llevaba su whisky para mantenerse caliente y se le congeló, güey.
Ay, güey, a mí se congeló una Valentina, una salsa Valentina en las granotas. No estoy mamando, tengo un foto. Cuando estuvo aquí a menos 22, whisky está cabrón.
¿Qué digo? Supongo que no es un whisky con destilado tan perfecto en esa época.
Mientras más alcohol, más cabrón que se...
Pues sí.
Está cabrón el frío.
Pero si tenía más impurezas, es más fácil que se congele.
El punto es que...
Ya me está afectando juntarme con Lobito, no mames, güey.
Iba un hombre con su whisky y se le congeló, güey. Qué tristeza. A un campo de diamantes que no tiene diamantes.
Qué feo, güey.
Una tragedia.
O sea, cuando más necesitas whisky es cuando te acabas de enterar que te hicieron fraude, güey, y está congelado tu pinche whisky. O sea, no fue el día de ese.
Esta es una tragedia de Shakespeare moderna.
El general David Colton, quien se había convertido en gerente general de la compañía 3 semanas antes.
¡Oh, fuck!
Inspeccionó con King e informó a los inversionistas que había visto rubíes esparcidos sobre una roca desnuda, donde, cito, habría sido tan imposible para la naturaleza haberlos depositado como si una persona de pie en San Francisco arrojara una canica al aire y le hiciera caer sobre el monumento de Bunker Hill. Okay. Dijo, este pedo, no me se mamaron.
Ya que ya ni ganas le echaron. Para este punto, los güeyes que se les hicieron pendejos ya no le estaban echando ganas.
Sí, miren, ni siquiera lo sacaron del empaque, güey. O sea, esta madre la compraron en Amazon, toda traía ahí la caja. Sí, ya te estás encontrando. Ya viene con todo y anillo, güey. Ya viene en collar. O sea, esta madre no.
Ya, güey, vienen 3 canicas sí, y no sé si
están más pendejos ustedes ahí por creerles o yo por hacerme gerente general de esta empresa hace 3 semanas. Después de recibir el informe y escuchar a Janine tratar de explicar por qué la había cagado tan feo, votaron a favor de publicar la carta y disolver la empresa. El San Francisco Chronicle del 26 de noviembre tenía el titular Desenmascarados, seguido de El gran fiasco del diamante. Un fraude descomunal expuesto. Revelaciones asombrosas. Era el clickbait de esa época. Janine fue el único güey que no fue de los estafadores que se benefició porque vendió sus acciones.
Yeah, Janine. Listo.
Como Arnold y Slack ya se ha venido, nadie sabía dónde estaban, güey. Los reporteros se centraron en las víctimas y debido a que todas las víctimas eran millonarios, los periódicos se burlaron de ellos por ingenuos y creídos.
Claro, güey. O sea, nadie perdió dinero. Nomás movieron dinero así entre ellos, güey. Hasta eso, qué bueno que ellos mismos no hicieron algo para vender sus acciones después, güey.
Pues no, eso lo aprendieron ya tiempo después. Ah. Pues ahí está el personaje de este... ¿cómo se llama el güey?
Leonardo DiCaprio.
No. Estoy pensando en la de The Big Short. Personaje de Christian Bale, que está basado en un güey real, que era un pinche güey ese súper cabrón que dijo...
no me acuerdo cómo se llama.
El mercado va a valer verga y yo puedo hacer dinero aquí. Y no lo hizo por mal pedo, lo hizo porque vio una oportunidad.
Sí.
Pero pues antes, o sea, había uno que otro sí intentó hacer eso, pero no pudieron. Luego Janine quedó destrozado en la prensa porque pues era un disque ingeniero minero y lo hicieron pendejo horrible. Y
perdió todo lo único que importaba.
Perdió la credibilidad, perdió su reputación, pero ya tenía $30,000. Entonces, no creo que haya sufrido tanto. Un
chingo de caballos.
Luego los periódicos señalaron a Harpending como sospechoso de ser uno de los estafadores porque dijeron que él estaba en Londres cuando se hizo la compra de los diamantes. Pero pues no, pues él allá vivía. Ajá. No sabía qué pedo. Y también conocía a Arnold y a Slack, pero no habían estado en contacto porque pues no había celulares como que para mandarte un WhatsApp. Oye, güey, vamos a estafar unos ricos, ¿le entras? Luego se descubrió que el General Butler recibió 1,000 acciones por impulsar una ley minera en el Congreso que permitió a la empresa comprar los terrenos federales que albergaban los campos de diamantes.
Güey, ese güey sí se mamó.
Sí, pues el biche general fue de, no, pues claro, yo estoy en el Congreso, güey, yo voy a...
Voy a manipular las pinches leyes y lubricar engranes por aquí para que nos dejen comprar terrenos.
Ahora se le llama lobbying y hay gente que se dedica a eso en específico.
Sí, ahora es legal.
William Lent perdió $350,000. Ralston perdió $250,000. Clarence King fue el héroe. El periódico The Chronicle dijo, cito, hemos escapado gracias a Dios y a Clarence King de una gran calamidad financiera. Porque imagínate que hubieran sacado esto al mercado, güey, y hubiera, hecho un cagadero horrible.
La gente que hubiera inmigrado a trabajar allá, la legión de los niños, güey.
Sí, con sus palitas de plástico, güey. O sea, toda la gente que hubiera invertido en una compañía que no tenía nada de valor, güey. O sea, no.
Sí, sí, hubiera sido un colapso económico como lo que nos sucedió con...
Sí, o como lo que le pasó a Yahoo. El interés era tan alto que habrían vendido toneladas de acciones porque mucha gente quería, güey, este pedo
dinero fácil.
Harpending dijo, cito, habría provocado una catástrofe casi sin paralelo en el mundo civilizado. El público estaba emocionado hasta el punto de una locura especulativa como la que incluso no se vio en la beta de Comstock. No solo en San Francisco, sino en casi todos los centros financieros del mundo. Se habrían invertido millones y millones. Al final el público vio esto como el gobierno actuando en nombre de la gente porque King era empleado del gobierno. Pero pues no, ese güey era por amor a su jale. O sea.
Era un super geek que hizo lo correcto. Sí. Mi respeto, bien cabrón.
Y lo que sí es que era un experto informado, incorruptible y más inteligente que los ricos codiciosos. Entonces lo vieron como un héroe y luego como trabaja en el gobierno dijeron, pues es un héroe del gobierno.
Nice.
Y el gobierno dijo, güey, es un héroe.
Claro gobierno. Que sí, güey, es obvio. Nadie supo nunca qué pasó con John Slack. Se creía que abandonó el país o que había muerto poco después de dejar los campos de diamantes. Pero en 1967, Bruce Woodard, un contador que se obsesionó con esta estafa, escribió que Slack había aceptado un trabajo construyendo ataúdes en St. Louis.
¿What?
Sí, o sea, que se fue, huyó a St. Louis.
Todo mundo necesitamos un hobby, güey. No importa que seas millonario, necesitas un hobby, güey. Qué mejor que
construir. Entonces, el güey puso ataúdes. Su propio negocio de ataúdes. Y fabricaba ataúdes, pero luego lo perdió. No se sabe exactamente si fue... Porque hay un reporte de que hubo un incendio en una fábrica de ataúdes y que el dueño lo perdió todo y se cree que era Slack.
Ok.
Entonces ya después de eso el güey se fue a White Oaks y se convirtió en empresario funerario. Puso una funeraria y también hacía todo ese pedo. Y vivía solo. Murió a los 76 años en 1896 y dejó $1,600 en dinero y bienes. O sea, no que se quedó con tanto dinero él.
Ah, nomás vivió a gusto con su hobby.
A Arnold le fue muy bien. En julio de 1872 compró una casa de ladrillo de dos pisos en Elizabethtown, Kentucky.
No seas mamón, güey, de ladrillo.
Ladrillo, güey.
Oh my God. Oh my God. Ese güey tenía dos chimeneas.
Deja tú las dos chimeneas. Está protegido de todo tipo de lobos que fueran a soplarle, güey. Eso es lo más cabrón de todo.
Ante aliento de lobos. En esos tiempos era algo inmesurable para tu casa.
Luego compró 500 acres y crió caballos, ovejas y cerdos. Y puso todo a nombre de su esposa.
Bien hecho, Dani.
Pendejo no era.
Exacto.
Un gran jurado en San Francisco acusó a Arnold Slack de fraude, pero nunca revelaron el contenido de la acusación. Y se cree que como los inversionistas no querían más publicidad vergonzosa, especialmente la que traería un juicio, la anularon.
Mejor fuck. No, no, no.
Como los güeyes que compraron el pinche la Torre Eiffel, güey. O sea, de no mames, me hicieron tan pendejo que ya... Déjenme morir solo, güey. Ya déjenme en paz. No quiero saber nada.
En una parte, después de unos tres días de llorar, los están riendo ya. Ya es algo
que contar. Como lo que me acaba de pasar hace unos días, que de hecho creo que ni... se la platicaba a Tania hoy y se me olvidó. Pero tengo un bote de ese de Pledge para limpiar muebles y todo. Que de hecho es el aerosol que me lo dio Gabe porque me estaba robando el de Kielset. Me dijo, ¿cómo usa este? Y para probar si estaba abierto... Lo volteé a ver y le presioné y me cayó todo en el ojo izquierdo. Así de pendejos se sintieron estos güeyes.
Ay, güey. Lo peor es que me ha pasado. No con Pledge, pero esas tipas de cosas que cuando te pases, ah, qué pendejo.
Sí. Cuando un periódico de Louisville le informó a Arnold sobre las acusaciones, él dijo, yo ya tengo mi consejero legal, mi buen rifle Henry.
Oh, yeah.
Pero Arnold finalmente llegó a un acuerdo extrajudicial con William Lent. Le dio $150,000. Pero nunca reconoció que había plantado diamantes, güey. O sea, él jamás dijo si lo hice, ¿no? O sea, él se mantuvo en su historia de, ¿no? Yo hice este pedo. Y aparte, o sea, el güey te había ganado más de medio millón. Ponle que perdió $150,000 en un acuerdo que hizo con este güey. De todos modos, se quedó con $400,000 y compró su granja, hizo más lana. Y el güey fue visto como un héroe en la zona en la que vivía porque era un hombre que había arrebatado a los ricos. Porque fue después de la devastación sufrida por la guerra en el sur. Entonces dijo, güey...
¡Qué chingón!
Se chingó a los que...
Bien hecho.
Causaron el pedo. También se descubrió en 1870 que Arnold y Slack ya habían dado un par de vueltas afortunadas en la venta de minas y que tenían $50,000 guardados. O sea, que ya habían hecho algo así pues, de oro que habían sacado y otras cosas que habían encontrado en minas. El depósito se rastreó y fue a dar con compra de diamantes en algunos mercados de Ámsterdam y Londres. Y fue cuando se dieron cuenta que habían comprado diamantes en diferentes negocios para no levantar sospechas con hombres falsos. La próxima vez, la segunda vez que fueron, ya no fueron a negocios así pequeños y todo. Se dice que nada más uno de ellos entró a uno, pidió ver los diamantes en bruto y dijo, ¿cuánto por todo el lote completo?
¡Ay, güey! Échalos aquí en la bolsa, güey.
Sí, güey, échale su madre ya. En 1873, Arnold se metió en el negocio bancario cuando invirtió en un banco local que había cerrado temporalmente sus puertas. Para poner en contexto, en estas épocas había muchos bancos locales. Todavía no había bancos nacionales tan grandes.
Ni transnacionales.
Ajá, que bien menos,
que se les hinche. Ajá.
Entonces, tú podías poner un banco, güey. O sea, era de, yo... Sí,
tienes dinero para prestar y financiar.
Entonces dijo, entro. 5 años después tuvo un desacuerdo con otro banco de la ciudad. El que provocó un tiroteo.
Apenas iba a decir... iba a decir pleitos de banco de agarrarte a balazos. Sí, güey. Los buenos tiempos.
Arnold recibió...
Fíjate, verá HSBC, güey. Sales de tu casa y está...
No, los de HSBC esos tienen AK-47. Sí, bueno, pero
está Joaquín HSBC y Pablo BBVA... Y
Pablo Bancomer.
Disparándose, güey, porque hubo un pedo ahí entre bancos, güey. No mames, qué vergas.
Arnold recibió un disparo de escopeta en el hombro. 6 meses después se enfermó de neumonía y murió a la edad de 49 años.
Ah, esos tiempos donde te pegabas el dedo chiquito en la mañana con la cama y te ponías de neumonía o tuberculosis.
Enfermó de neumonía, murió a los 49 años. Su familia quedó bastante bien acomodada económicamente.
Yes.
Nunca se lo ha logrado contabilizar todo el dinero, pero se estima que eran cientos de miles de dólares, que son millones de dólares en esta época. Clarence King se convirtió en una celebridad internacional, ya que todo el asunto causó revuelo en Londres y Nueva York. Su libro sigue considerado un clásico de la escritura estadounidense sobre la naturaleza. Sus descubrimientos geológicos siguen siendo de los más importantes que ha habido en Estados Unidos. Y el güey era amigo de gente como el historiador Henry Adams, el secretario de Estado John Hay y el escritor Henry James. Hay lo llamó el mejor y más brillante hombre de su generación. King regresó a la costa este después de sus estudios y publicó un libro basado en su trabajo llamado Geología Sistemática en 1878, que un crítico lo calificó como, cito, la contribución individual más importante hecha al conocimiento científico del continente.
Wow.
Pero aún así, Clarence también cayó bajo el hechizo del dinero fácil.
Oh, no.
Intentó
comprar Mount Rushmore.
Güey, hubiera estado bien chido. Intentó la ganadería, intentó la minería, incluso intentó también entrarle al pedo a los bancos, pero el güey no era bueno para los negocios. Perdió más dinero del que ganó y también perdió dinero de muchos de sus amigos. Finalmente murió de tuberculosis, profundamente endeudado en una pequeña casa de ladrillos en Phoenix en 1901.
¡Ey, pero la casa de ladrillos, güey!
Pero era pequeña, o sea, era como...
No importa, pero los lobos no se lo comieron su cadáver tuberculoseado.
No, pero tal vez sus vecinos sí. Tenía 59 años cuando murió y su amigo personal, Teddy Roosevelt, envió sus condolencias
en un telegrama
desde la Casa Blanca. Así importante es Clarence King, güey. Ese güey estaba cabrón.
Teddy era su compa. Ajá. Así, su compa.
Sí, o sea, y mandó telegrama y todo. Y esa es la historia de la gran estafa de diamantes.
Increíble. Esta es otra gran película.
Sí, la neta.
George Clooney y Brad Pitt.
Estaría bien ver. Es que, o sea, si te pones a pensar, o sea, estos dos güeyes que eran gente que había estado trabajando, fueron militares. Fueron mineros, estuvieron ahí. Se nos ocurrió una estafa. Se chingaron a gente privilegiada. Chingaron a gente que no tenía nada.
Y luego se los chingaron porque esta gente, por codicia, no fue y revisó, no hizo bien los estudios, no nada. Cayeron solitos por codiciosos. Y estos güeyes, lo que yo más me gusta de todo es que fue un plan astuto.
Y que fueron
ir a comprar.
Improvisando sobre la marcha, porque luego te meten un ingeniero de minas y dices, güey, ¿qué vamos a hacer, güey? No, pues vamos a hacernos los más pendejos a todos.
Sí, señor. No, no.
Estuvo chingón. Chico. Si quieren escuchar la versión en inglés, es The Dollop, el episodio 235, The Great Diamond Hoax. Y pues, sí, es una historia que a mí me gustó mucho. Queda perfecto con el Día de los Inocentes porque se los hicieron pendejos.
Oh, sí. Ah, inocente palomita, no le faltaba. Sí, así con diamantes.
Ay, sí, en Facebook. Ay, sí, estoy embarazada, ¿no? ¿Cuál chingado? No, perdí $250,000 por estúpido. Y pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldollop. A mí me pueden encontrar como @ningúneduardo.
Me encuentran como elvadiablo.
Y si no conocen su historia, están condenados a que se los hagan pendejos con marketing multinivel. Sí. Eso es lo equivalente, ¿no?
Comprando un terreno que está lleno de microchips. De Ryzen 3070.
Estás mezclando cosas ahí, la gente te va.
Es para que todo el mundo entienda.
Okay.
Acuérdate que nuestros geólogos obviamente tienen computadoras bien vergas.